I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 6 and verse 10.
Ahora leeré de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6 y versículo 10. Efesios 6, 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y de ahí pasaremos directamente al capítulo 5 y versículo 19. Donde consideramos matrimonio y la familia en el estudio bíblico en algunas tardes. Es decir, pasamos del capítulo 5 ahora al capítulo 6. Pero ahora venimos a este versículo muy conocido, esta exhortación final del apóstol en esta carta de Pablo a los Efesios. Ahí está la guerra espiritual y también la armadura de los creyentes. Aquí el pasaje es para animar y también para buscar dentro de nuestras almas. Muy práctico también. Y está hablando acerca de nuestra entera condición y nuestra necesidad. Por lo demás, fortaleceos en el Señor. Y lo vimos ahí en los versículos introductorios, versículos 10 al 21, y después procederemos a la examinación de la armadura del cristiano, defensiva y ofensiva, a la armadura, también las armas. Fortaleceos, dice el apóstol en el Señor. El primer punto en esta mañana es simple, la batalla o la guerra espiritual. Desde el día de nuestra conversión, como sabes perfectamente, estamos en una guerra espiritual. El enemigo de las almas, Satanás, nuestro adversario, nos atacará en cada oportunidad que tenga. Y vemos las distintas maneras en que lo hace. ¿Qué él utiliza? Él es realmente rudo, él está determinado, él es bastante astuto. Más allá de las palabras que puedan describirlo. El diablo nos observa y también sus demonios de la oscuridad. ¿Cuántos? No sabemos. Quizá somos vigilados por cualquier número a cualquier momento. Tomando ventaja de nosotros. Para quizá tentarnos con algún pecado que esté como dormido delante de nosotros. O poniéndonos nuevas tentaciones desde fuera. Y bueno, solamente enfocarnos con esto sería terrorífico. Pero el propósito del apóstol es fortalecer, no aterrorizarnos. Y nos va a decir acerca de la armadura cristiana. Podemos entender esto de manera errónea completamente. Yo recuerdo muchos años atrás, quizá cuando yo era un adolescente y yo estaba en una de estas casas históricas viejas y fue invitado para tener un tour allí y fue invitado para levantar primero un casco y luego una arma en ese lugar y yo solamente era un joven. Y yo estaba verdaderamente asombrado por el peso de estas cosas. El peso de esta armadura, que por supuesto era la armadura británica del siglo XV o XVI. La armadura romana era quizá más ligera, pero de todas maneras pesada. Y tener estos instrumentos de guerra, estos pedazos de armadura, para llevarlos, debió ser muy pesado. Debiste haber sido bastante fuerte. Con una muy buena salud. Así que podemos tener la impresión errónea acerca de esto. Y puedes pensar, oh, si yo me pongo esta armadura voy a ser un héroe. Como llevar una espada muy pesada. Y quizá con toda esta armadura de metal que es pesada, yo soy muy fuerte para llevarla. Pero esa no es la intención de la ilustración. La intención de esta ilustración es que tú te sientas protegido Si no te importa yo solamente por un momento, déjame mostrar una ilustración alternativa. Esto no se compara para nada con la ilustración inspirada que da el apóstol, pero ayuda en cierto sentido. Vamos a suponer, no una armadura realmente, sino más bien un traje para bucear. O un traje para nadar, si todavía se utiliza para entre los jóvenes en estos días. O es como una esfera para poder estar también, que está alrededor del cuerpo y puedes descender al mar, pero no necesariamente como un vestido, sino una esfera para que te protege y de la cual estás rodeado para poder ser sumergido dentro del mar. Y sí, puedo yo ser muy, muy viejo. Y puedo ser alguien que no sea muy saludable en mi cuerpo o que haga mucho ejercicio, pero aún así, si estoy en esta esfera, puedo descender al mar. Y nada me puede dañar. Yo no estoy con temor acerca del pulpo o a algún otro animal que pueda atacarme. Yo estoy a salvo dentro de esta esfera. ¿Por qué estoy ofreciendo esta ilustración? Porque aquí, cuando Pablo habla de la armadura, él quiere enfatizar qué tan protegidos estamos, este aspecto protector, no el peso de la armadura. Esa es una armadura de gracia. Este es un equipo que Dios nos está dando para habilitarnos para poder hacer lo que somos muy débiles para hacer. Así que ahora, cuando nosotros caminamos, y cuando tenemos que enfrentar los ataques del enemigo, tenemos esta protección. Estamos protegidos para que no podamos ser heridos. Vamos a subrayar esta parte. No lees este pasaje y te sientes un héroe. No. Alguien victorioso. No. Alguien que ha levantado la armadura y entonces te sientes victorioso. No. Solamente vas a ser victorioso al final porque tú te tuviste esta armadura de parte de Dios. Es ese aspecto que te protegió esta armadura y tenemos que subrayarla en esta ilustración. No es un pasaje para sentirnos héroes, no para los héroes, sino para nosotros. Personas salvas, pero la naturaleza vieja sigue allí. Y Dios nos ha dado esta gran protección y gran fortalecimiento para nosotros. Para nosotros solamente lo que nos toca es usarla. Y cuando fallamos es porque rechazamos usar la armadura. Y con eso en mente, quisiera que ahora siguiéramos. Vamos ahora a ver el versículo 11. O más bien desde el versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor. ¿Qué gran diferencia hace esto? ¿Qué va a introducir este asunto? El mandamiento aquí de fortaleceos en el Señor, en el griego, está en pasivo, en la voz pasiva. En otras palabras, se podría traducir también, sé fortalecido, que seas habilitado, es la voz pasiva. Es muy importante. Esto no es algo que tú puedas hacer, no es algo que tú tengas crédito acerca de esto. Esto es lo que yo estoy subrayando aquí. Por lo demás, sean habilitados, sean fortalecidos, es lo que necesitamos en el Señor. Y esto tiene dos sentidos. Primero que nada, todo nuestro éxito se debe a Él. ¿Tengo vida espiritual? Sí. Por la conversión, por la salvación. ¿Quién la aseguró? ¿Quién la garantizó? El Señor Jesucristo lo hizo. Él sufrió y murió para llevar mi pecado. Él vivió una vida perfecta de justicia y tuvo gran provocación y aún así Él ganó la salvación para mí. Así que yo soy salvo en su fuerza, no mi propia fuerza. Esto es parte de lo que nos está diciendo ahí, es la primera parte. En todo Él lo hará. Si el enemigo me ataca, por ejemplo, quizá con una gran duda, y te puede decir, tú no puedes ser un creyente, tú no eres realmente convertido, tú no eres del Señor, porque has pecado. Ahora, esto no nos debe a animar a que seamos autocomplacientes, pero este es un ataque. Pero ese es el ataque que te está diciendo, no, si has pecado, entonces quizá no eres salvo, es lo que te está diciendo este ataque del enemigo. Pero entonces debemos ser fuertes en Él, porque sabemos que Él nos ha cubierto con su justicia. Él ha tomado nuestro lugar, Él ha tomado nuestro castigo. Él ha ganado que podamos ser aceptados delante de Dios. No estoy allí por mi debilidad, sino con su poder. Y así somos habilitados en Él. Pero también opera en un segundo sentido. Si Él tiene todo el poder, entonces verdaderamente Él me puede ayudar en todo. Hay que pensar en Jesucristo. Él creó todas las cosas de nada, de la nada. Él era el miembro, la segunda persona de la Trinidad, a quien se le delegó la tarea de la creación del universo, de acuerdo con la Escritura. Y Él, con una sola palabra, Él creó todo, hizo que todo fuera creado. Si Él puede crear todas las cosas de la nada, entonces Él sí me puede hacer una nueva persona. También me puede hacer una nueva persona. Si yo oro por ayuda, Él me puede renovar todo mi ser. Él puede subyugar cualquier cosa, cualquiera que sea mi lujuria, mi temperamento, y me puede ayudar. Si Él sufrió y murió y se levantó de los muertos, Él me puede dar vida. Cuando yo estoy en una vida espiritual fría y yo me he alejado del camino, pero yo puedo saber de su amor y de su cercanía, Él es el que puede hacer todas las cosas. Así que esa es la exhortación aquí. Fortaleceos en el Señor. Busca ayuda de Él. Él puede hacer todo. Y en el poder de su fuerza. Él tiene todos los recursos. Esto solamente es la introducción. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a ver esto. Versículo 11. Revestíos con toda la armadura de Dios. Aquí el griego indica que esto se tiene que poner de una vez y por todas. Se pone solamente una vez, sí, puesta una vez, pues nos la ponemos todos los días, pero nosotros nos la ponemos y continúa que este proceso de ponérnoslo. Veo mi necesidad perpetua de que yo sea provisto con esta armadura para resistir el mal. Así que nos dice revestíos con toda la armadura de Dios. No solamente una parte, sino toda la armadura, 6 partes. Y se van a mencionar aquí. Algunas personas dicen 7, pero la oración pareciera ser una exhortación extra. Todo esto se tiene que poner con oración. Es lo que quiere decir la parte de oración. 6 partes puestas sobre nosotros por el esfuerzo de la oración. Y esto es lo que vamos a ver. Revestíos con toda la armadura de Dios. No como la teoría de algunos. Hay un predicador evangélico en los Estados Unidos, quien tiene todas las buenas intenciones y es muy popular, y tiene esta opinión muy simple acerca de la santificación. Él dice, si solamente puedes encontrar una forma de regocijarte en el Señor constantemente, entonces esto va a ayudarte en todo lo demás. Si vives como un cristiano que se regocija, Entonces todo lo demás va a estar bien. Y algunos lo llaman el cristianismo hedonista. Estás supuestamente, según lo que dice esta persona, para disfrutar a Dios y entonces todo lo demás puede ser resuelto. Ya no te preocupas por no pecar, por la santificación, pero si nosotros vemos a vamos a la Biblia, esto es mucho más serio. Porque estas cosas que simplifican la santificación, es solamente una cosa, pueden tener muy buenas intenciones, pero no son basados en la Escritura. El apóstol Pablo nos da aquí seis métodos de la armadura que nosotros tenemos que tener en cuenta para resistir al diablo y para mantener la santidad. No se puede incluir en una cosa solamente. Algunas otras personas pueden tener otros métodos y dicen estas personas, todo lo que tienes que hacer es buscar a Jesús, es lo que dicen. Si solamente pudieras mantenerlo tus ojos en él, entonces ya no vas a pecar. Qué teoría tan maravillosa supuestamente, pero no, hay seis aquí métodos para nuestra protección, para la santidad, y tenemos que poner atención a cada uno de ellos. Aquí en estos tiempos no está de moda usar a todos ellos, pero tenemos a seis. Por ejemplo, con el casco, puedes ser muy bueno con el casco, pero no muy bien con la pechera. Y si no usas todas, entonces vas a ser una presa muy fácil para el enemigo de las almas. Por eso necesitamos toda la armadura de Dios y necesitamos que estamos ocupando todas, no solamente algunas partes. Y algunas personas dicen, oh, todo lo que tienes que hacer es habitar en Cristo, mantenerte en Él, mantener en Cristo, mantenerte en Cristo es santificación por fe. Y si tratas de resistir el pecado, eso es lo que dicen ellos, entonces vas a fallar. Tienes que descubrir la santificación por fe. Y dicen que no fuiste justificado por fe, entonces también eres santificado por fe. Y entonces esto es todo esto es por fe igualmente y es pasiva igual, es lo que dicen ellos. Pero esto es un desastre, no es así. El apóstol dice, tenemos seis partes de la armadura y estas nos las tenemos que poner, tenemos que vestirnos con ellas, con todas, y esto es serio. Revestíos con toda la armadura de Dios. Ahí está el cinturón. No voy a expandir en cada una de ellas, solamente para introducirlas. Sí, la verdad, y tengo que entender la verdad, es la fundación. La verdad es la fundación. La pechera está cerca de él. Y algunas veces tenemos unas observaciones muy astutas. Y aquí hay una bastante antigua. Y una dice que hay algunas ilustraciones dicen que no hay, que sí hay una pechera, pero no hay una protección para la espalda. Y esta observación dice que el cristiano siempre tiene que ir hacia adelante, hacia el ataque, porque si corre, entonces será atacado. Pero esto solamente es una ilustración muy astuta, pero no es realmente escritural. Aquí vemos que la verdad está aquí sosteniéndolo todo. No solamente esa verdad, sino también la sinceridad. La sinceridad es vital para el cristiano. Tiene a todo junto en sinceridad. Si la sinceridad está ahí, y si no está ahí, entonces nos volvemos hipócritas. Y vamos a examinar esto, cómo está ahí el cinturón de la verdad. También está la justicia de Cristo. Y también hay una justicia adquirida que nosotros obtenemos de Cristo y vamos a ver esto. Aquí está también el apresto del Evangelio de la Paz. Algunas personas pierden esto. Los pies calzados, aquí nos dice la palabra. ¿Ves? El cristiano se supone que debe representar a Jesucristo y llevar testimonio y llevar fruto. No podemos dejar esto fuera, los frutos. El soldado romano tenía que estar equipado con el propio, con el calzado apropiado para poder moverse, para que pudiera avanzar y para tomar nuevos territorios. No es bueno ver la batalla con el enemigo hacer solamente defensiva, que obviamente es importante para mantenerme fuera de pecar, pero debo preguntarme, ¿sirvo al Señor? ¿Testifico a otros? ¿Sé algo acerca de esta movilidad para testificar del Evangelio? Es una pieza del Evangelio, también esta, el apresto del Evangelio de la Paz. De otra manera, nuestra vida cristiana solamente es para nosotros. Y no hay fruto para él. Es como una especie de un asunto de sobrevivencia y no tenemos ningún propósito, ningún canal de bendición para otros. Así que está esta parte ofensiva y también está el escudo de la fe cuando confiamos en el Señor. Y también está el yelmo de la salvación o el casco. El yelmo protege la cabeza, la fe, la vida. Y lo veremos, es la esperanza de la salvación. Y esta es la protección de la mente. Y también está la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Solamente un minuto, Pablo. Nosotros podemos preguntar, ¿qué no lo has cubierto ahí antes? ¿Con la verdad? ¿Que vamos ahora a ver otra vez con la verdad? Y decimos, no, no realmente. Porque la espada del Espíritu es una arma ofensiva. Es para testificar de Dios, para al usar la palabra, la escritura. Y vamos a ir a esto en un momento. Y vimos aquí los pedazos de la armadura. Revestíos de toda la armadura para que puedan estar firmes, no para retroceder, para estar en tu línea cuando el diablo ataca. No para tener un pecado personal y no dar ningún motivo para que el diablo se meta en la iglesia y cree desorden en la iglesia y pecado. Y podemos decir, no quiero que el diablo sea la puerta por la cual el diablo se meta a la iglesia y que pueda destrozarla, sino que debemos estar firmes con los pies en la roca que es Jesucristo, ahí en línea defensiva. Y estar firmes en contra de qué? De las acechanzas del diablo. Y esto viene del griego de sus esquemas o sus estrategias. Gran astucia del diablo. En 2 de Corintios, él lo llama sus instrumentos en el plural. Él tiene muchos de ellos. Él trata repetidamente llevar a cabo las mismas tentaciones y luego intenta nuevas. Y luego trata estrategias. Él trabaja en la oscuridad, no lo puedes ver. Nosotros no peleamos contra sangre ni carne. No es un enemigo visible. No un enemigo que tú puedas atacar con una espada física. Y que puedas destruir y puedas dejar atrás. Él no es destruible. Nosotros no peleamos contra la sangre y carne. Y lo podemos vencer hoy, pero él estará de regreso mañana. No ha terminado. No te puedes relajar. Él no es carne y sangre. Sino contra principales tenemos esta lucha. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otro lugar, el apóstol Pablo usa estos términos para describir como los regimientos de ángeles caídos, de ángeles o de demonios. Aquí él no realmente, no está claro si se refiere a regimientos, no dice si estamos batallando en contra de espirituales, de generales espirituales o capitanes y hombres de a pie, no realmente. Él solamente está usando estos términos para mostrarnos todo el poder que está en contra de nosotros, no para definir a los rangos y a los regimientos, potestades, gobernadores. Primero está ahí principados. Eso es lo primero que tenemos aquí, los principados. La mente que está aquí en contra de ti, viendo tus debilidades, recordando tus antiguos pecados y tus inconsistencias, y está buscando solamente para encontrar tus puntos débiles, no es una mente común. La mente que te está atacando es un principado, es un jefe, es alguien que es de primer orden. Su astucia es muy poderosa contra potestades y tiene poder, no sobre tu cuerpo para que puedas tener enfermedades o ni siquiera para poder ocupar tu cuerpo o poseerte. Esto ha acabado con el Señor Jesucristo, sino que Él tiene gran poder contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huéspedes espirituales de maldad. Él es maligno. Es detestable. Él quiere que pierdas. Quiere que estés avergonzado. Quiere arruinarte. Quiere que de veras estés herido. Y Él usa maldad espiritual. No solamente está en contra de Cristo. Él quiere traer sufrimiento y dolor a tu vida. Y que realmente te arrepientas. Y que no estés tranquilo. Y que te olvides de todos los privilegios que tienes del Señor. Por eso peleamos contra la maldad espiritual. Él es maldad, Él es maligno. Él es detestable y te odia. En regiones celestiales. El griego dice, como está en español, regiones celestes. Así es como se mueve. Así que no lo puedes ver. No está en el cielo, sino que no se puede ver. Ese es el sentido. Contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Él gobierna este mundo y está inflamado en furia. Él no puede causar que renuncies a tu salvación, pero lo que sí puede hacer es que te robe tu alegría y tu paz. Están todas estas cosas aquí. Este enemigo te tienta para que peques, que ya leímos bastante en muchas ocasiones. Sí, él te tienta para que mientas y con otros pecados igualmente. Él te visitará con falsa doctrina, si puede. Visita a la iglesia usualmente con una falsa doctrina y va a introducir dudas acerca de la escritura y rechazará la escritura. Lo hemos visto. Cuando los colegios bíblicos y los seminarios eran sanos doctrinalmente, de repente viene el error y viene la duda. Y puedes leer los libros de historia y te preguntas, ¿cómo pudo haber pasado tan súbitamente? Ellos pudieron haber, y puedes preguntarte, ¿cómo es que pudieron enseñar otra cosa que no es la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia? Y sigue, continúa, y luego sigue una doctrina después de la otra, y se niegan las doctrinas que sí vienen de la Escritura, y se introducen falsas doctrinas, primero gentilmente, poco a poco. Y lo hará incluso entre nosotros, si no estamos vigilantes. Y también nos tienta personalmente para que dudemos y para que no nos importen algunas cosas. Así como él atacó a Eva y le dijo, ¿Dios realmente dijo lo que dices que dijo? ¿Dios realmente dijo esto? ¿Realmente hizo esto? Y si tú continúas sin orar y sin leer tu palabra y ya descuidas tu tiempo de oración, entonces serás presa fácil, pero si le ayudas, pero si le oras, si le alabas, entonces eso será, no serás presa fácil. Pero si continúas en estos pensamientos, que ya no oras, ya no tienes devocionales, vas a estar ahí asaltado por todas estas cosas más seguido. Y puedes estar cantando himnos, pero sin realmente entenderlos o realmente sentirlos. Y solamente vas a la iglesia por tener amigos y no por el Señor. Y estás como deslizándote. Y esto pasa muy rápido. Pero el diablo es el arquitecto de nuestra frialdad y de cómo nosotros podemos estar como deslizándonos hacia atrás. Y es el padre de la hipocresía. Y él lleva a la iglesia a que confíe en métodos erróneos. Él es el que trajo toda la música pop y el rock y las bandas a la iglesia. Vas a una iglesia y ves ahí un instrumento que no es digno del Señor. ¿Quién puso esto ahí? El diablo. Él puso la confianza de la iglesia en simples términos humanos. Él trae el pecado para que deseemos estar solamente como relajados. Y puedo preguntar, ¿qué no me merezco estar relajado en solamente una semana y estar sin preocupaciones? Así que el Señor, no el Señor, el diablo quiere que yo esté fuera de disciplina y que yo esté como perezoso. Él me lleva a que esté viendo mucha televisión, mucho entretenimiento. El diablo está tentándome hacia las adicciones. ¿A qué? A sustancias quizá, a la comida, a la bebida, a los sonidos, al ritmo. ¿Puedes ser adicto al ritmo? Quizá a cómo tu ánimo puede ser mejorado de alguna forma por la música, o a sustancias, que es mucho peor y puede llevar también a otro tipo de adicciones. Él me puede tentar al orgullo, a la autosuficiencia, a decir, oh, yo soy muy orgulloso, y el diablo me puede tentar a que yo ame mi negocio demasiado o que yo ame mi carrera demasiado. Y tenemos que ser diligentes y hacer nuestro mejor esfuerzo, porque el diablo sabe cómo agarrarnos, porque empieza con algo muy pequeño y sigue con algo mayor. Y el apóstol Pablo nos dice, fortaleceos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, fortaleceos al agradecerle a Él por lo que Él ha hecho, lo que Cristo ha hecho por mí. Yo le debo todo. Fortalecido en mi percepción de la tentación. Cuando yo examino mi corazón diariamente, al ser fortalecido en el amor por Dios y pedirle que te fortalezca en tu odio hacia el pecado, pedirle que te fortalezca en tu deseo por buenas obras para ayudar a otras personas, pidiéndole que te fortalezca en tener hambre y sed de justicia, pidiéndole que te fortalezca para animarte espiritualmente. Solamente estamos aquí viendo nuestra necesidad de toda la armadura de Dios. Vamos a ver el versículo 12, vamos a llegar a la conclusión. Por tanto, tomad, perdón, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Solamente un pensamiento para cerrar. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir con el día malo? Puede ser un clímax en la tentación que el diablo está poniendo delante de nosotros y le hemos dado algo de terreno. Quizás has estado viendo cosas que no deberías, cosas malas. Casi al diablo le has instruido cómo te puede atacar. Y él está animando lujurias delante de ti, dentro de ti. El día malo puede ser un clímax en la tentación. Y se refiere también al fin de los tiempos, cuando las tentaciones en contra de los creyentes van a incrementar demasiado. Pero el apóstol dice aquí, porque es una batalla de toda la vida, que tomes toda la armadura de Dios, ¿eh? ¿Ves la urgencia aquí? Para que puedas resistir en el día malo y luego, y habiendo acabado todo, esa es la última parte, y habiendo acabado todo, habiendo empleado todas las seis piezas de la armadura en oración todos los días, habiendo hecho todo esto, estar firmes. Por gracia, vas a probar la armadura, su poder protector, su poder fortalecedor, su efectividad. Y entrarás a la gloria, finalmente preparado y completamente equipado. Esa es la exhortación del apóstol antes de que todo acabe, antes de acabar el viaje espiritual, pero ya probándolo todo, cada pieza, cada parte, y lo vamos a ver con algo de anticipación a cada parte. Esto solamente es un adelanto. Vamos a concluir en un momento cantando uno de los himnos de Charles Wesley. Es un himno que cuando yo era un muchacho, debo confesar, yo no pensaba que fuera muy bueno. Yo no era convertido, yo no era un creyente. Así que para mí era como una especie de triunfalismo simple. Una imagen del cristianismo acerca de la armadura. Era una especie de himno motivacional, pero no lo entendía. Pero como adulto, y cuando ya fui salvo, esto luego lo entendí. El genio de este himno, todas las bendiciones espirituales que podemos ver aquí en este himno. Vamos a